Los días no pasan, vuelan.
Y otra semana más con ustedes agradeciéndoles la atención que nos prestan.
No crean que nos hemos olvidado de decir que escuchan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada. También pueden seguirnos en la web como radiocolores.es y en las redes sociales.
Somos Julián y Maite Fuentes. Ah, Julián Bilbao, perdón, se me había olvidado el apellido.
Efectivamente. Siéntanse como en casa, están en el cofre de las palabras. Comenzamos. Hace décadas que por estas fechas los teatros españoles se llenaban con la insigne obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Hoy en día los gustos han cambiado y únicamente unas cuantas ciudades ofrecen en los escenarios esta obra y su no menos famosa La escena del sofá. Bueno, es así como se la conoce.
Así que hoy, buceando en internet, hemos intentado localizar algunas ciudades españolas que aún continúen con esta tradición, así como países en los que se representa. Por ejemplo, Alcalá de Henares, dicha obra se significa en la huerta del jardín arzobispal. Guadalajara, en el Palacio del Infantado, en el Palacio de Antonio de Mendoza, la Concatedral de Santa María, el Palacio de la Cotilla y la Iglesia de los Remedios. Nos vamos a Zaragoza, que lo hacen en el Teatro de la Estación. O en Teruel, que significan el Tenorio Mudéjar, y en Las Palmas de Gran Canaria, el Tenorio de Vegeta.
En otros países, en México, donde el poeta vivió, también se representa. En Lima, la obra se representa en el cementerio del Presbítero Maestro, y en Uruguay, en el cementerio central de Montevideo.
Bueno, pues tal como hemos dicho, hemos hablado del Tenorio, don Juan Tenorio, y vamos a hacer una escenificación como homenaje a José Zorrilla, bailistitano de pro, con las escenas acto cuarto, escena tercera, acto tercero, escena segunda y la escena fin de la obra. Pero antes, una pequeña biografía de este autor.
José Zorrilla y Moral nacía en Valladolid un 21 de febrero de 1817 y murió en Madrid en 1893. Sus primeros estudios los hace en el Real Seminario de Nobles de Madrid, dirigido por los jesuitas, quienes fomentaron en él la afición a los versos. Estudió leyes en las universidades de Toledo y Valladolid, pero eso no le apartó de sus aficiones bohemias y le bastó la lectura de unos versos en el Entierro de Larra para alcanzar celebridad.
Meses después publicaba las primeras composiciones poéticas, a las que siguieron sus obras dramáticas y leyendas, en las que palpita su alma cristiana, romántica y caballeresca. Su vida estuvo así todo, acosada por las necesidades económicas, por lo que recorrió varios países europeos y americanos, fijando su residencia varias veces en México, donde fue acogido con aplausos maravillosos y grandes, hasta que, lector y consejero del emperador Maximiliano, al saber su muerte, no quiso volver a cruzar el mar.
Ingresó en la Real Academia de la Lengua y fue coronado en Granada con una corona de laurel hecha con oro del río Darro. Viejo y glorioso, vivió sus últimos años con una modesta pensión asignada por las Cortes. El más popular poeta lírico que ha tenido España, de gran riqueza de léxico, brillantez de imágenes y prodigiosa imaginación. Según Azorín, Don Juan Tenorio es la obra más excelsa de todo el teatro español, que se representa todos los años, el Día de Difuntos, en muchos lugares de la geografía, no solo española, sino también sudamericana, como antes hacíamos hincapié, concretamente en México, lugar en donde vivió el poeta, y que cada año tiene éxito de público y de taquilla en los teatros en donde se pone en escena.
Acto cuarto, escena tercera.
¿A dónde vais, doña Inés?
Dejadme salir, don Juan.
que os deje salir, y por el fuego no os dé cuidado, por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado.
Le habéis dicho
que os hallabais bajo mi amparo segura, y el aura del campo pura, libre por fin respirabais. Cálmate pues, reposa aquí un momento y olvida el convento, la triste cárcel sombría. Porque no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, gacela mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor?
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Haz callar por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto con irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué hacer hay de mí si el corazón en pedazos me habéis robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistir no está ya. Yo voy a ti como va, sorbido el mar, ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan. Don Juan, yo le imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Acto tercero, escena segunda.
Tarde la luz de la fe penetra en mi corazón, pues crímenes mi razón a su luz tan solo ve. Los ve y con horrible afán, porque al ver su multitud ve a Dios en su plenitud de su ira contra don Juan. ¡Ah! Por doquiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé. Yo emponzoñé cuanto vi, yo a las cabañas bajé y a los palacios subí, con quien quise me batí, a quien quise provoqué, y jamás pensé que aquel a quien yo maté pudiera matarme a mí. Y así tal fue mi vida que no hay perdón para mí.
Heme aquí, don Juan, mi mano asegura, esta mano que a la altura tendió tu contrito afán, y Dios perdona, don Juan, a piel de mi sepultura.
Dios clemente, doña Inés.
Fantasmas, desvaneceos. Su fe nos salva, volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es de mi alma con la amargura. Purifiqué un alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan.
Inés de mi alma.
Yo en mi alma he dado por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio que es comprensión, no cabe de criatura, y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Cesar cantos funerales, callar mortuorias campanas y ocupar sombras livianas vuestras urnas sepulcrales, volver a los pedestales animadas esculturas. Escena final.
Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí, mas es justo que de aquí, al universo notorio, que, pues me abre el purgatorio, un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, es el Dios de don Juan Tenorio. Thank you. Pues se dice que hace muchos años, haciendo referencia a don Juan Tenorio, a principios del siglo XX, se cuenta que en Valladolid, en un teatro, se estaba representando esta famosa obra de don Juan Tenorio, que junto al Puñal del Godo y Traidor inconfeso y mártir, pues forma la trilogía famosa de José Zorrilla. Decíamos que se estaba celebrando en un teatro de Valladolid esta obra, don Juan Tenorio, y había en la segunda fila un señor mayor, aficionado al teatro, que cuando don Juan Tenorio, pues significa este momento que hemos significado ahora de la escena del sofá, se emocionó tanto, 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 que se levantó y dio un grito, pues diciendo: Este señor es el que tiene. Bueno, ya no voy a reproducir la expresión. Todos sabemos a qué se refería. Se refería, pues, a alabar un poquito al poderío varonil de don Juan Tenorio cuando oyó cómo acababa aquella escena. Total, que acabó su expresión un poco mal sonora. La gente se levantó y hubo una ovación tal que parecía que el actor era aquel señor y no el que estaba en el escenario. Total, que ya la ovación se acabó y siguió la representación.
Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?
Madre del amor hermoso, ¿pero qué avería?
Por favor, nada de cámaras.
Tengo miedo de despertarla.
Tranquilo, que no estoy dormida. Simplemente he utilizado alguna de las frases que encontraremos en este artículo del que vamos a hablar.
¿Verdad? ¿Leyendas urbanas? En todas las culturas han existido el bien y el mal, la maldad y la bondad, ser ecuánimes o intransigentes, la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás, y cómo no, y la ley del más fuerte. La leyenda de la que vamos a hablar solo tiene virtudes, sobre todo dos muy esenciales, el perdón y la aceptación del otro.
Todo esto se lleva a cabo a través de una ceremonia simple en la que participa toda la tribu. Se colocan en forma de círculo, dejando en medio a la persona que ha hecho algo dañino o incorrecto. Tras lo cual comienzan a... No, tranquilos, ¿eh? No la emprenden a golpes con el acusado. El acusado, entre comillas, claro. Todo lo contrario. Durante 48 horas, dos días, le recuerdan lo bueno que ha hecho, lo bueno que puede hacer y lo bueno que hará.
Los aguabona creen que todo ser humano... Bueno, Sabaguona, hay que decir que es una tribu del sur de África, creen que todo ser humano llega a este mundo como un ser bueno, en una palabra, deseando cariño, armonía y felicidad. Aunque a veces, al buscar esas cosas, las personas no llevan una línea recta, yendo de un lugar a otro sin rumbo fijo. Para la tribu, esa forma de actuar es un toque de atención, es algo parecido a un grito de socorro. Es por eso que se unen para ayudarle a no seguir por ese sendero, a conseguir volver a ser el de antes, y no pararán hasta que le admita lo que antes era, un ser bueno.
El nombre de esta tribu se emplea como saludo que viene a decir: eres importante para mí, yo te respeto, yo te valorizo. La respuesta tiene su interés: Sihoa, ¿qué quiere decir? Entonces yo existo para ti. Y de la bondad y el equilibrio nos trasladamos a otra leyenda, algo que podemos pensar que es absurdo. Bueno, ¿a ti qué te parece?
Pues sí, me parece que puede ser absurdo, pero nosotros vamos a seguir con más leyendas urbanas. Por ejemplo, no quiero que me saquen fotografías. Esta expresión puede ser un deseo de lo más normal, o bien que no salimos como nosotros queremos en esa instantánea, o nos atraen más los paisajes que vernos retratados. Ya nos conocemos y sabemos cómo somos.
Pues estás equivocado. No, ninguna de esas cosas que tú has comentado. Es que roban el alma. No es una leyenda actual, es que hace muchos años atrás, quiero decir, se trata de la negativa por parte de algunos pueblos amerindios a negarse a que les fotografíen. Lo mismo que la negativa por parte de tribus aborígenes australes, eso,
o africanos,
no te digo, que vuelven de espalda al explorador, aventurero turista que desea una imagen para la eternidad. Tenemos un curioso dato sobre caballo loco de la tribu Sius Ogaglana. Nunca consiguieron hacerle una foto ni después de muerto. Todo lo contrario que el famoso jefe toro sentado de la tribu Sius Umpampa, a quien no le importaba e incluso firmaba las fotografías que llevaban su imagen.
¿Puede ser que la lente de una cámara se parezca a un espejo y por eso no se dejan fotografiar? De hecho, una de las primeras formas de adivinación fueron las superficies bruñidas y los espejos empleados por adivinos egipcios, griegos, árabes y romanos, para convertir, desarraigar y llevar a otras puertas cósmicas a personas que les molestaban o deseaban recluirlas para toda la eternidad sin poder regresar a su mundo real. Pero vamos más allá y nos trasladamos a Tesalia, en Grecia, donde las brujas adivinaban a través de un espejo que llevaba escrito con sangre humana unas extrañas letras el destino o la desgracia del consultante.
Bueno, sea como fuese, si nosotros nos paramos a mirar fotografías, pues no sé, de cuando éramos unos niños o unos adolescentes o con la edad que cada uno tiene en la actualidad, nos daremos cuenta de cómo nos hemos quedado quietos en ese trozo de papel. Creo que hacemos de aquel recuerdo pues una nostalgia, sin saber a ciencia cierta si el tiempo dejó aprisionada nuestra alma.
Muchas veces, al hablar de fotografías, cuando nos vemos, a todos, yo creo que además de nadie se ha negado a reconocer que en esa fotografía sale mal, y solemos decir, esta cara tengo yo, este no puedo ser, me habéis sacado mal, etcétera. Lo mismo pasa con la voz. Muchas veces nos oímos nuestras voces en grabaciones y decimos, eso no puede ser mi voz, yo tengo... Y claro, no es la voz la misma que nos oímos nosotros mismos, que están ya grabadas pues en una cinta o en un ordenador, en cualquier otro aparato, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? Bien, ¿no? Bien, lo de las fotos.
Sí,
¿a ti te gusta que te saquen fotos?
Bueno... si es un paisaje y estoy con el paisaje, así yo me difumino y paso más desapercibida. ¿Qué quieres que te diga?
Pues parece que a mucha gente les gusta sacar fotos, porque no ves más que por todos los sitios con los móviles, con las tabletas.
Yo tengo dos personas en la familia, un cuñado y una sobrina, que en cuanto ven una cámara de fotos salen corriendo.
Bueno, pues a mí no me saques fotografías con esa que tienes encima de la mesa del locutorio. Continuamos en el 107.7. Esto es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Nos pueden seguir también, como no, en internet, en la página radiocolores.es y en las redes sociales. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao en el programa El Cofre de las Palabras.
Pues no nos vamos a salir de España, porque en esta piel de toro, quien más o quien menos, tiene una mascota. Aunque parece ser que los peitos, como dicen los pequeños.
O sea, los canes.
Los canes. Se imponen a otra clase de animales, pues aves, gatos, en fin, y diversas mascotas.
Sí, sí, aparte, perdone usted, doña Maite, aparte de las aves y los gatos, hay casas, hay gente que tiene unos bichos en casa de lo más exótico, díganse tortugas, culebras, arañas, y en fin, y una lista larga de bichos raros y peligrosos que yo no tendría ninguno de esos en casa.
Bueno, pues mira, a los perros, aparte de quererlos y cuidarlos, se deben seguir ciertas normas. Por ejemplo, la vacunación. Tener toda la documentación en regla. En el caso de perros de razas peligrosas, sus dueños deben poseer una licencia administrativa de su ayuntamiento, válida para 5 años. Ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que es mayor de 120.000 euros. También es necesario un certificado de capacidad física y otro de actitud psicológica.
Pero no teman, amigos. El perro del que les vamos a hablar es un pedazo de pan. Es enorme, fuerte y amable, además de héroe. Al decir enorme, fuerte y amable, más de un oyente que le gusten los perros dirá, ya sé de qué raza de perro van a hablar estos señores. Pues nos referimos a Barry, un héroe canino. Sí, 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 han oído bien, de la raza San Bernardo. El San Bernardo desciende de mastines alpinos. Fueron traídos por vez primera por los soldados romanos a Suiza. Antiguamente estaba considerada como raza agresiva. Sucedió que en un tiempo esta raza estaba casi extinguida, así que se echó mano de sangre del Terranova y el Dogo alemán. Se le conoce como perro San Bernardo desde el año 1865. Nadie discute que los San Bernardo han rescatado a viajeros alpinos perdidos a cuenta de las ventiscas de nieve o atrapados por ella. Desde el siglo XVII, la Orden de San Agustín ha creado esta raza de perro, ahora bondadosa. Los monjes empleaban estos perros como animal de carga o silla, alardeando de sus habilidades con el tiro ante probables compradores y más tarde como rescate en aludes. Al San Bernardo se le empleaba también para trazar huellas en la nieve fresca.
Y allí en Suiza, estos perritos conviven con las personas que residen en el hospital de San Bernardo, creado en la Edad Media por los canónigos, como hemos indicado antes, de la Orden de San Agustín, famosos por su hospitalidad. Es un lugar paradisíaco para estar cerca de la nieve y de las montañas, muy cerca del lago del mismo nombre. Esta bondadosa y enorme figura es en la actualidad un extraordinario gigantón muy musculoso, al que no se le puede obligar, entre comillas, a vivir en un piso, por muy grande que este sea, pues necesita libertad y vivir en el exterior. Y ahora, hablemos de Barry, tal como ha dicho Julián. Este perro, con este nombre, pues vivió en 1800 y 1812, hemos dicho en el hospicio. Como buen perro San Bernardo, ayudaba a los monjes, auxiliando a viajeros y peregrinos extraviados, contribuyendo con su extraordinario desenvolvimiento entre la nieve y su gran sentido de la orientación.
Todo tiene su base para que la vida de Barry se convierta en leyenda, pues presumiblemente a finales del año 1860 se cuenta un acto heroico, el rescate de 40 viajeros perdidos, hasta que uno de ellos le confunde con un lobo y lo mata. Menos mal que esta historia resultó ser falsa, aunque se haya reproducido en decenas de libros y revistas que contribuyeron a incrementar notablemente la fama de los San Bernardo. Lo que realmente sucedió es que un monje se lo lleva a la ciudad de Berna en el año 1812, muriendo 2 años después. Su cuerpo se puede contemplar embalsamado en la entrada del Museo de Historia Natural de Berna, en Suiza. En otro país, en Francia, en la localidad de Asnières, cerca de París, se ha levantado un monumento para inmortalizar la imagen de Barry, en cuya base se puede leer la siguiente inscripción: él salvó la vida de 40 personas, fue muerto por el número 41. Ahora, el principal recinto de crianza de estos perros ya no se encuentra al lado del hospicio, pero los podemos contemplar en el paso del Gran San Bernardo durante la estación del verano. Además, En la ciudad suiza de Martigny existe la Fundación Barry, que cuenta con una estupenda exposición con historias sobre esta raza de perros.
Pues a mí me alegro que haya habido esa confusión, que no le hayan, pues eso, que no hayan pensado que era un lobo y lo mataron. Es que murió de viejito.
Pobre Barry.
Y además un Barry que es un perro héroe, pues oye, yo no sé. Yo sé que tú tienes muy mala experiencia con los perros. Bueno, con alguno,
¿eh? Bueno, sí, a mí me mordió uno de pequeño y desde entonces a los perros, si es un poco grande, ya les tengo un poquillo ya de respeto. Pero bueno, yo creo que al San Bernardo con el barrilito no creo. No creo que le tendría miedo, porque si me viene a salvar y a rescatar,
sí,
pues...
Sí, sí, sí. Hay una fotografía que no sé si sea efectivamente de Barry, pero hay un perro San Bernardo que tiene su barrilito y además... Tiene la cruz roja.
Y yo me pregunto muchas veces, ¿y en ese barrilito qué llevaban? ¿Ron, ginebra, vino, whisky? Porque
no tengo ni la menor idea.
Yo
algo
creo
para calentar.
Ron, sería ron o ginebra. Y yo digo una cosa, si algún día yo me pasa, que espero que no, porque yo no soy muy aficionado al monte, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por los perros. Yo cuando iba por el monte, veía un perro que me salía por un camino y ya me ponía rojo, me entraban unos sudores que me volvía a querer a casa inmediatamente, y por eso no soy muy montañero. Digo que si un día estoy yo entre la nieve y me viene un perro, ¿qué pasa si cuando yo le voy a coger al barrilito me empieza a ladrar?
Pues mira, como todas las circunstancias y tal y como está la vida, a lo mejor tenías que haber pedido cita previa.
Vaya, 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 con lo de la cita previa, también hay que pedirle a los perros para que te vengan a auxiliar.
Pues no sé, pero si te das cuenta, todo, todo. El médico, cita previa, especialista, cita previa, para el carné, cita previa. Tienes un montón.
Sí, por un lado está bien, porque así se evitan esas engorrosas filas. Oiga, que estoy yo antes, no, que yo no estaba aquí, que he venido yo y yo estoy sentado en esa silla y... No, pues no, le he visto la cola, así que por un lado está bien, está
sí,
bien.
Sí, claro, está estupendo.
Nosotros podemos ir con ustedes. ¿Cómo? Pues acompañándoles. ¿Y dónde? Pues en el coche o cuando se encuentran en su casa.
No se preocupen si nos escuchan mientras hacen punto de cruz o bolillos. No ocupamos mucho espacio ahí en ese rinconcito. Ahí nos conformamos. Ni tampoco vamos a dar nuestra opinión sobre la labor que están realizando. ¿No tenemos la bola mágica?
Un inciso. ¿Todavía se hace punto de cruz o bolillos?
Bueno...
Todavía, ¿eh? Sí,
pero
sí.
Además son unas labores que calman muchísimo.
Yo creía que eran cosas de nuestras abuelas.
No, que va.
De los tiempos ancestrales ya. O sea, todavía se sigue haciendo.
Estás equivocadísimo, pues sí, Julián Bilbao.
Sí, que estoy equivocado. Nosotros lo único en lo que no nos equivocamos es que deseamos hacerles compañía.
Así que a lo que estamos. ¡Kili!
¿Qué te parece? Que hablamos sobre unos diminutos seres con luz.
Me encantan las luciérnagas.
Está visto... Señora Maite, que hoy no es su día. Y yo me pregunto, y ahora viene lo bueno, ¿queremos enlazadas? Es que el título lo requiere, pues se refiere al escritor Sir Arthur Conan Doyle, muy conocido, claro, que era un enamorado de los casos sobrenaturales. Ocurrió que Doyle había escrito con mucho entusiasmo sobre una aldea inglesa, Cottingley. ¿Y por qué? Porque en dicha aldea se había descubierto unas hadas y se había logrado hacerles unas fotografías, lo que atrajo toda la atención del país. No solamente el señor Conan Doyle escribió aquella famosa novela del señor Sherlock Holmes, también escribió sobre un cuento de hadas. Dos primas, Elsie Wright y Frances Griffiths, de 16 y 10 años respectivamente, hicieron las fotografías en 1917. En ellas, las niñas aparecían rodeadas de hermosos y diminutos seres alados que tocaban flautas. Cuando las fotografías llegaron a manos de los expertos, declararon una vez que las estudiaron que no eran el resultado ni de superposiciones ni de retoques. Y no se habían equivocado, pues el engaño fue aún más sencillo. En los 80, cuando Elsie y Frances eran unas ancianas, confesaron que, al tomar las fotografías para representar las hadas, habían utilizado figuras de papel sostenidas con alfileres de sombrero. ¿Mintieron para salvar a las hadas? ¿O inventaron ya la papiroflexia? Eso nunca se sabrá. El único que salió con la cabeza gacha fue el señor Arthur Conan Doyle, que a ciencia cierta creyó que un cuento de hadas se había hecho realidad.
Pues yo, como decían, quiero poner una pica en Flandes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo animo a los señores oyentes a que busquen esa historia de las niñas sobre esas hadas y luego me cuentan a ver si no puede ser dado por válida que en realidad no eran figuras de papel, porque tenían caras pues de niñas, tenían caras de las hadas. Yo, desde luego, yo es que me da mucha pena que no haya sido realidad, porque nunca debemos perder ese niño que llevamos dentro, el que cree en cosas maravillosas que pueden hacerse realidad, como ver un hada, ¿y por qué no?
¿Yo sabes cuál fue la primera? Yo las hadas, a decir verdad, si quieres que sea sincero, no he creído mucho, nunca me han hecho ninguna ilusión, ninguna, no tiene una fantasía en ese mundo, ¿no? Pero yo la primera hada que recuerdo fue la de Campanilla, la del famoso Peter Pan, que yo le confundía con una polilla. Pero, por aquello de las alas que mueve así.
Pero si no tiene nada que ver una polilla con Campanilla, aunque tengan cierta similitud en el nombre.
O sea que esas hadas que vemos en películas de dibujos y tal, no son polillas, son hadas.
Julián, te voy a tener que llevar al museo para que veas la gran diferencia.
Pues mientras me lavo un poco aquí la mente de las polillas, de las hadas y de las campanillas, vamos con esto que suena así me de bien. Thank you. El cofre de las palabras sigue su andadura, trayendo y llevando historias curiosas y aquello que no ocupe lugar, pues así reza una frase archiconocida: el saber no ocupa lugar. Pero fíjate que yo no estoy muy de acuerdo sobre esto.
¿Y eso?
¿Quieres que te lo diga?
Pues hombre, ya que me has dejado así un poco en suspenso, no por lo de los exámenes,
no, ¿dónde están los exámenes? Ya he quedado muy atrás, ¿no? Luego hablaremos de algún examen muy curioso.
No, cuando termine el programa te hago algún examen.
¿Me vas a hacer un examen?
Sí.
¿De matemáticas? No, que a mí siempre, como yo dije en el primer programa, siempre me suspendían en matemáticas en junio y en septiembre más de una vez. Y pasaba el siguiente curso arrastrando esa asignatura.
Para una vez que voy a intentar... A ver si el señor director no puede responder alguna pregunta. Y es que soy muy mala.
Hombre,
soy malísima.
Bueno, señor director del programa soy yo.
Por eso.
Así que cuidado, señorita empleada, que usted le voy a congelar el sueldo como se porte tan mal. Sí, me lo voy a pensar después.
Pero bueno, ¿están ustedes escuchando?
Bueno, a lo que íbamos.
¿Hasta dónde hemos llegado?
Pues hemos llegado al saber no ocupo lugar. Pero como te decía hace unos segundos, no estoy de acuerdo. Tú fíjate... Y nuestros amigos oyentes nos están escuchando. Vamos a fijarnos todos lo que ocuparían, por ejemplo, 60.000, digo 60.000, un 6 con 5 con 4 ceros, 60.000 libros o tomos en las estanterías de toda una biblioteca.
Pues a lo mejor la de Alejandría estaría perfecta, ¿eh?
Así que no me digan ustedes, no me diga usted, señora Maite, que el saber no ocupa lugar. Pues sí que ocupa.
Lo que ocupa
mucho.
El lugar es donde se escribe, no en la mente. Desde luego...
Mira, vamos a ver. Hablando de, tú has dicho cosas que se escriben. ¿Cuántas veces cometemos errores? Todos cometemos errores. Un gazapo, ¿sabes lo que es un gazapo? Un gazapillo. Pues un gazapillo...
Sí, sé lo que es un gazapillo.
Pues un gazapillo, aparte de ser la cría de un conejo...
No hay nada más que preguntar.
Claro, yo tengo que preguntar. Un gazapillo, aparte de ser la cría de un conejo, es un error casual, un disparate o una alteración del sentido de las palabras, que se producen a menudo en la prensa, y cómo no, en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Nosotros también muchas veces cometemos nuestros gazapos. Vamos a dar una relación de unos... Es un gazapo, pues unas faltas que se comete o que se han cometido en los medios de comunicación. Y vamos a pasar, seguro que vamos a pasar unos minutos muy, muy divertidos. Y ninguno mejor para empezar que el de aquella locutora que en un programa de radio que se emitía a las 3 de la tarde decía: damos comienzo a nuestro programa cuando son las 3 y unos milímetros de la tarde. Y no contenta con eso, cuando finalizó su programa de 30 minutos dijo: y nada más, señores, les damos la atención por las gracias que nos dispensan. Y se quedó tan ancha. Evidentemente quería decir que les damos las gracias por la atención que nos dispensan. Vamos a otra. El día 1 de enero del año 1986, Televisión Española ofrecía una transmisión en directo desde el Vaticano con el tradicional saludo del Papa a los católicos del mundo. Y desde ahí mismo el narrador del acto decía: hasta el tiempo nos acompaña, porque en estos momentos en Roma el sol está completamente azul. Y también se quedó tan ancho. Y viendo esta noticia digo yo, pues yo el sol, que yo sepa, nunca lo he visto azul. Los locutores encargados de la transmisión de la Lotería Nacional en general, por prisas, por nervios o porque el nerviosismo propio de ese día si lo requiere, dicen cosas como estas: el sorteo va a comenzar porque ya están todas las bombas en el bolo. Evidentemente querían decir ya están todas las bolas en el bombo. También dicen: el próximo sorteo se hará por el sistema de bombos mutuos. Esto y es algo que no lo entiendo muy, muy claro, pero bueno, ahí está. Y atención, amigos oyentes, a esto que voy a decir. Los locutores decían, y también el número 7070, el 7070, 7070, premiado con 20 millones, es el primer capicúa del sorteo de hoy. Pues yo no sabía que el 7070 era capicúa. ¿Qué cosas aprendemos? Y del sorteo de la Lotería Nacional pasamos a una plaza de toros. En la Feria Taurina de San Isidro, el año 86, el diestro Joselito brindó su primer toro al rey de España. Y como las palabras que pronunció en el brindis no se oían bien por el griterío de la gente que abarrotaba la plaza, le preguntó qué le había dicho. Y él respondió: pues le he dicho que tengo muchas ganas de brindarle un hijo a su toro. Desconocemos si habrá cumplido con su deseo el buen torero Joselito.
Bueno, pues nos vamos también en televisión. Esta también fue el gazapillo en televisión. De las fiestas de San Juan en Alicante, dijo la locutora, le recordamos que esta noche a las 12 les ofreceremos un reportaje sobre las ojeras de San Juan.
Evidentemente, yo creo que San Juan también tendría ojeras.
Sí, pero en este caso no eran las ojeras, eran las hogueras.
Evidentemente, claro, hay diferencia. Siga usted.
Y desde Madrid y para una cadena de emisoras se dijo, nos llega en estos momentos un teletipo de última hora, informándonos que el tren expreso Irún-Coruña ha sufrido un descarrilamiento cerca de Astorga. Al final, ¿qué quería decir?
Pues me imagino que querría decir un descarrilamiento.
Ahí estamos.
Y no un descarrilamiento ni un descorramaliento.
Pues a mí, como me ha pasado antes, que intentas solucionar que te has equivocado y te vuelves a equivocar otra vez.
A ver, que me voy a abaracantar. Me voy a abaracantar en las parrablas y mira luego lo que nos salía aquí.
Pues deja eso, porque tenemos un anuncio que desde luego a mí me sugiere muchas cosas. Cambio sogra en buen estado. En buen estado. Por cocina de tres fuegos. Está claro que no le apreciaba mucho a esta señora.
Pobres suegras, con las buenas que son y cómo las tenemos. Bueno, yo no, Yo a mi suegra la tengo.
Mira, yo
muy alta.
Yo me voy a comprar un coche que es ejemplar único.
A ver, infórmeme que me interesa.
Pues mira, se vende un coche Renault con dos baños. Fíjate que bien viene, que no tienes que bajar en ninguna gasolinera ni nada. Y con pocos kilómetros. Yo digo que este coche es que por mucho que lo encuentre, he intentado localizar el teléfono de la persona que vende esto y ha sido inútil, ¿eh?
Hombre, pocos kilómetros está muy bien, pero lo de dos baños ya, pues no me lo imagino.
Pues mira, de comprar un Renault me voy a Colindres, que por lo menos estoy cerca del mar.
Un bonito sitio.
A 2 kilómetros de Laredo. Que se vende un chalet. Yo creo que este te convendría a ti.
¿Un chalet a mí? Bueno, a ver, sí, infórmeme usted, infórmeme.
Un chalet con 2 plantas, 5 habitaciones y piscina. Pero claro, no sé si encuentro yo algún problema porque dice que hay personas de aluminio. Claro,
a ver, explíqueme claro. Lo de las personas de aluminio.
Pero es que encima no ha especificado si esas personas son de aluminio fundido o de aluminio forjado. Qué despiste, claro. Este señor que ha puesto el anuncio, o bien la persona que lo ha escrito, no quería decir personas, quería decir persianas.
Cree que no es lo mismo una persiana que una persona.
Y ahora nos vamos a ir hasta Suecia, que está en Valencia.
Mucho frío, más frío que en Valencia.
¿Pero
en Suecia?
¿Has oído? Que está en Valencia.
Ah, Suecia está en la región, ¿no?, valenciana de...
Claro. A ver, los juzgados de la localidad valenciana de Suecia han tenido que ser fumigados varias veces por sufrir una invasión de pulgas. Hombre, ustedes me dirán, Sueca a Suecia va a poca diferencia.
Claro, ahora me aclaro. Estaba.
Pero si lo ven algún sueco, dice, ahí va, nos han cambiado el sitio.
Claro, de Sueca a Suecia, pues hay bastante diferencia.
Que no se puede.
Seguimos con estos gazapos que son divertidos y jocos. Aquí estamos pasando bien, amigos oyentes. Sí, les oigo a todos diciendo, sí, muy bien, me alegro. Importante empresa precisa cubrir 7 puestos de trabajo. Requisitos, ambos sexos. Buena presencia y edad de 19 a 25 años. Lo de la edad está muy bien, pero lo otro va a ser como que no. A no ser que por la mañana seas Maripuri y a la tarde Rafael. Y esto por aquello de ambos sexos. Vamos al deporte. Andrea Agassi y Jim Courier formarán parte del equipo estadounidense de la Copa Davis, que se enfrentará a Estados Unidos en semifinales de Copa Davis. Vamos a ver si me he enterado. O sea que los estadounidenses se van a medir las fuerzas contra Estados Unidos. ¿Y quién ganará? Creo que de todas formas todo va a quedar en casa. Esto sí que tiene bemoles. Esperaba yo en la parada con otro grupo de personas y llegó el autobús. Pasó de largo, se fue sin detenerse y se marchó sin parar. Lo que al final no sabemos es si paró o no paró el autobús. Y esto es casi como un palacio. Un anuncio que dice, se vende piso exterior, 4 habitaciones y 25 cuartos de aseo. Los cuartos de aseo estarán también en el pasillo, me supongo, cerca de la cocina y de la salita. Pero así todo no me cuadran las cuentas, a no ser que las habitaciones fuesen, pues por lo menos del tamaño de un campo de fútbol.
Miraste con los cuartos de aseo y el anterior con las personas de aluminio. La cosa promete. Yo voy a decir que para atender 4 niños se precisan lavadoras. Bueno, se ve que las criaturitas manchaban mucho, quizá por eso, ¿no?
Sí, los niños manchan, pero ya se precisan lavadoras para atender 4 niños, pues ya me parece demasiado.
Pues este tiene también intríngulis. Al enlace matrimonial de esta joven pareja asistieron los novios, acompañados por sus padres y otros parientes. ¡Qué detalle el de la joven pareja! Nada más y nada menos que invitarse a su boda. ¡Qué cosas, Y el incendio que comenzó en el ático fue provocado por los bomberos en menos de una hora.
Pobres bomberos, con el servicio que nos hacen y que nunca les agradecemos pues lo suficiente, van a provocar un incendio.
¿Qué hicieron? Apagarlo.
Claro, en vez de provocar, sofocar.
Hombre, lo bueno de este incidente es que no tuvieron que llamarles, como ya estaban en el edificio.
Ah, claro, es verdad, ya estaban, o sea, no tuvo que llamarles nadie.
Pues sí. Eso.
¿Qué cosas?
Y cazadores, se admiten socios para coco de caza en Burgos.
¿Cómo? Repita, como ha dicho usted.
Cazadores.
Sí.
Se admiten socios para coco de caza en Burgos.
Para coco de caza.
Yo conmigo no cuento. Si está de caza el coco, a mí me da mucho miedo. Me quedo en casa.
Pues yo tampoco. Si me va a salir el coco cazando, pues que cace el coco por su lado.
Eso. Vendo toro gordo para carne. Libre del servicio militar. Aquí esto no tiene por dónde cogerlo.
Pues no. Menos mal que hoy los toros, pues como no haya servicio militar obligatorio, pues no tendría ningún problema los toros gordos para la carne.
Si ustedes deciden ir a visitar Bilbao, algunos ya lo conocen, otros han vivido ahí o siguen viviendo, les sonará el Parque Doña Casilda, que también es conocido por el Parque de los Patos, pues que hay ahí un charquito.
Una charquilla. Que tiene sus surtidores de agua, muy bonito.
Pues
sí,
ahí está la charquilla, entre comillas.
¿Y qué decía el anuncio?
Pues mira, en el Parque de Doña Casilda se acogerá mañana a parir de las 11 horas la 11 jornada deportiva familiar.
Ha dicho usted a parir.
Yo sé que las horas corren, más bien vuelan, pero que den a luz, eso sí que es algo nuevo, ¿eh?
Sí, yo nunca había visto estas cosas.
Que nos avisen, a ver si en 24 horas el día vamos a tener 48.
Pues seguramente. Y ya vamos terminando con nuestros gazapillos divertidos. Por ejemplo, este está muy bien. Dice, se necesita externa para cada 2 niños en edad escolar, y ahora viene lo bueno, con 35.000 pagas. Primero el anuncio dice que es cada 2 niños. Seguramente sería una familia muy numerosa. Pero mejor es lo de los 35.000, mejor dicho, lo de las 35.000 pagas. Sin embargo, hay un pero. No dice si estas pagas son mensuales o anuales. Así todo, esto es un chollo.
Hombre, yo creo que ya estaría copado, porque a ver quién no se 35.000 pagas.
Fíjate, ¿te imaginas?
No te da tiempo al año.
¿Te imaginas que a todos nos den en
o sea,
los
tenemos
trabajos?
Tenemos que hacer una regla de tres, ¿eh? 30, simple.
Diríamos al jefe, usted está bien de la cabeza, 35, pues sí, 35.000 pagas. Bueno, pues sí, démelas. Y como antes hablábamos de haciendo referencia a exámenes, este está también, pero que muy, muy bien. En un examen de zoología, un alumno dejaba escrita esta frase. El gato, le preguntaban qué era un gato, y él decía, el gato es un mamífero de 4 patas que le llegan hasta el suelo. Las de adelante le sirven para correr, y las de atrás, ves que me entra la risa, y las de atrás para frenar.
Pero hay una cosa muy curiosa, que se le ha olvidado decir que necesita el casco.
El casco.
El casco de protección, si ya, oye, ya que pones
y claro,
que tiene freno. Pues
y el
también
anuncio no dice si tenía el freno ABS.
Y luces de situación, porque
también
puede pasar cualquier cosa.
A mí lo que me hace gracia y me da la risa de este anuncio es que dice que las 4 patas le llegan hasta el suelo. Bueno, vamos a seguir con un par de ellos más y ya el tiempo va corriendo, así que lamentablemente, amigos oyentes, nos tenemos que despedir, pero será dentro de unos minutitos. Otro anuncio. Se vende cochecito para niño en buen estado. O sea, que si el niño está resfriado o tiene una pequeña descomposición, un sarampión o cualquier cosa, no le compran el cochecito. ¡Ay, pobre bebé! Finalmente se vende un Mercedes 600 y dice el anuncio: esta ingeniería alemana mide unos 5 metros y puede alcanzar los 250 kilómetros por hora. Su precio, sin extras e IVA incluido, es de 18.285 millones de pesetas. Y digo pesetas porque este anuncio salió en un periódico en el tiempo en el que todavía no existía el euro. Pero 18.285 millones de pesetas, un vehículo, pues me parece un poquito caro.
Bueno, es que yo creo que si te dicen ese precio te tiene que dar un poco de anestesia, porque
sí, sí,
un infarto de suyocardio en vez del miocardio puede darse.
Y si, amigos oyentes y querida amiga Maite, si ves que me ha atrabancado al decirlo,
sí,
de
sí,
18.200 y tal, es que también esto ha sido un gazapo.
Exacto.
Señores, haciendo referencia a los gazapos que acabamos de comentar, que han sido muy divertidos, decir que están recogidos de un compendio de gazapos realizado por el periodista madrileño Eduardo Ruiz de Velasco, que fue hace muchos años director de Radio Galicia en Santiago de Compostela y también en Radio Bilbao durante 35 años. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 y en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Bueno, pues nada, Maite Fuentes, Julián Bilbao, para servirles en el cofre de las palabras.
Y dispuestos, como no, a llenar las ondas con aquellas cosas que puedan interesarles.
Como siempre, sean felices.
Pues muchas gracias por su atención.